Saludamos a las 7 de la mañana, 9 minutos, al ministro de la Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas. Un feliz año y muy buenos días.
Darío, muy buenos días. Lo mismo allá para usted y para sus compañeros de trabajo. Que sea este 2018 muy próspero y lleno de actividad positiva para ustedes y sus familias.
Lo mismo, señor ministro. El mismo día en que se daba comienzo a la ronda de negociaciones, a la primera ronda de este año entre la comisión ya negociadora del gobierno modificada y al mismo tiempo el ELN, también ligeramente modificada. Primero, un francotirador acaba con la vida de un policía. Ayer asesinan dos más en Arauca. Tres atentados terroristas, dos contra el oleoducto Caño Limón Coveñas y una granada. Una oleada absolutamente impensable, pero que ellos sí la tenían pensada, porque esto no se da por generación espontánea. Ellos aprovecharon seguramente el periodo de los 101 días de la tregua bilateral y temporal, pues para decir, si no llegamos a un acuerdo, vamos a demostrar que estamos vivos y que tenemos fuerza. Para no hablar de lo que viene sucediendo en el Chocó en materia de extorsiones y secuestros. El gobierno, usted aquí en Caracol, en el diario El Tiempo, el propio presidente de la República anunció una reacción de la fuerza pública. ¿Cuándo vamos a ver esa reacción, ministro?
Darío, en esto usted ha hecho la descripción correcta, pero incompleta, porque desafortunadamente los actos del Ejército de Liberación Nacional han sido más numerosos que su inventario. Han sido 14 eventos hasta esta madrugada. Todos desde una posición no de combate, sino desde una posición que hace bien difícil la reacción de la fuerza pública. Por ejemplo, el asesinato de estos dos muchachos de la policía ayer, que eran los policías del cuadrante, que fueron a atender una llamada y que fueron asesinados mientras estaban haciendo la diligencia con las personas que estaban en ese momento siendo requeridas. O las voladuras del oleoducto, que son voladuras que, a pesar de ser una infraestructura también cuidada, pues tiene miles de kilómetros y que se hace con una velocidad ya hoy que es bastante impensable hace unos años. O los ataques con granada, o en fin, son cosas que realmente denotan no fortaleza, sino un deseo terrorista realmente muy claro, y que pues por supuesto han llamado la atención con mucha sorpresa y mucha frustración de la comunidad internacional. Por supuesto, la fuerza pública está desde el momento en que terminó el cese al fuego en operaciones en todo el país. Estamos en coordinación con la Fiscalía para judicialización y están las operaciones en las distintas zonas de Colombia. No hay tregua en eso, y tenga usted la certeza que la fuerza pública se está empeñando a fondo en las zonas donde se han presentado estos hechos. Y en las demás zonas donde hay amenaza del Ejército de Liberación Nacional, básicamente en la zona oriental de Colombia, frontera Arauca con Venezuela, que es donde se han presentado estos hechos.
Ministro, sí, pero usted dice, son 14 eventos, no son 4, no son 3, no son 5, no, son 14 que no se presentaron en zonas de combate que tienen que ver con una situación terrorista, una actitud, una conducta terrorista. Pero la fuerza pública está presta, está lista, pero no se ven los resultados, ministro.
Los resultados de todas maneras se verán, Darío. Están en este momento todas las fuerzas, sin excepción, todas, a esta hora, y desde el momento en que se rompió el cese al fuego, en operaciones están en todas las zonas del país donde hay presencia del Ejército de Liberación Nacional, y ya estarán los resultados a la vista. El general Mejía y el general Nieto han estado desde las fuerzas militares y desde la policía respectivamente dirigiendo esas operaciones, y resultados los tendremos con certeza.
Pero, señor ministro, hay preocupación entre muchas comunidades, la sociedad civil, por las acciones que pueda desarrollar el ELN puntualmente en 5 departamentos: Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Arauca. En algunos de ellos ya ha actuado el ELN con esta ofensiva terrorista. ¿Qué se va a hacer para blindarlos, para garantizar la protección de las personas?
Bueno, hoy precisamente para Nariño estamos con el señor presidente Santos lanzando la campaña Atlas con la operación Hércules, que es coordinada con Policía Nacional, interagencial y también coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Es una operación realmente muy poderosa que ya empezó y que formalmente va a ser instalada en el día de hoy. En el Chocó, yo personalmente, el 2 de enero, estuve reforzando la presencia ya de la fuerza pública y las operaciones especialmente de inteligencia contra precisamente las acciones extorsivas del Ejército de Liberación Nacional. Y en Arauca ha habido refuerzo desde la semana anterior, lo mismo que en el Catatumbo. Esas son las zonas donde tenemos hoy básicamente operaciones que, como le digo, están en plena ejecución.
Ministro, las mismas FARC y muchos otros sectores, analistas, la Fundación Paz y Reconciliación, de León Valencia y de Ariel Ávila, han dicho, porque ellos han estado en el terreno y tienen las denuncias de las comunidades, que el Estado colombiano no copó oportunamente las zonas dejadas por los frentes de las FARC y que allí se volvieron a instalar en una combinación verdaderamente maquiavélica y diabólica el ELN y las bandas criminales. ¿Por qué no copó el ejército, la fuerza pública, esos espacios que se sabía dónde estaban los frentes de las FARC?
No, Darío, yo creo que esa no es una visión correcta. Ha habido, por supuesto, todas las intenciones, todas expresas, explícitas, peligrosas, de todas las organizaciones ilegales que quedan después del proceso de paz con las FARC, que son las organizaciones residuales de las FARC, que tienen un accionar bastante localizado. ELN, por supuesto, que además tiene ahora unas disidencias, inclusive se han presentado combates entre el ala, digamos, oficial del ELN y esas disidencias. Tenemos Clan del Golfo, que está, por supuesto, en pleno proceso de marchitamiento. Esa no es una organización que esté creciendo en el país, como usted bien lo sabe. Los últimos acontecimientos, pues, del resto de parientes de alias Gavilán, que fue dado de baja y que ahora han resuelto entregarse a la justicia, pues no son propiamente hechos que denoten un crecimiento de esa organización ilegal, sino por el contrario, un gran debilitamiento. Y quedan unas bandas que están subcontratadas por el Clan del Golfo, que también están en plena persecución de las autoridades. Por eso estamos, por ejemplo, en Nariño, repito, hoy, haciendo el lanzamiento de esta gran campaña Atlas y de la operación de multifuerzas y la fiscalía llamada Hércules. Eso es lo que prueba que tenemos áreas donde hay todavía muchas dificultades, por ejemplo, este Nariño de la costa y de la frontera con Ecuador, pero realmente la situación de la gran mayoría del territorio nacional en el resto de nuestro mapa, realmente estas organizaciones no han podido tomar control. Ahí donde hay dificultades, por ejemplo en Catatumbo también, por ejemplo en el norte del Cauca, por ejemplo en el Chocó, es donde hay una presencia que ha sido histórica y que quiere desde allá desbordar otra vez hacia el territorio nacional, pero eso no han podido lograrlo gracias a la presencia de nuestra fuerza pública. Y las cifras así lo muestran, con caídas en la extorsión, con caídas en el homicidio, con caídas en los actos terroristas, que son más visibles en esas zonas, desafortunadamente, pero está allí la fuerza pública con unos planes que han sido muy puntuales y que han impedido que esa tentación de ocupar territorios abandonados por las FARC sea hoy una realidad.
Finalmente, señor ministro, agradeciéndole mucho este contacto con la cadena Caracol, hemos sabido que al frente de la alcaldía de Tumaco, es un dato preocupante que puede retratar y reflejar muy bien qué es lo que pasa en buena parte de ese territorio del Pacífico colombiano. Hay un alcalde, el alcalde de Tumaco, que se llama Julio César Rivera. Es un alcalde del grupo político que lidera el exconvicto, estuvo condenado, ya salió de la cárcel, Juan Carlos Martínez. El gobierno sabe y la opinión pública perfectamente quién es, sus antecedentes y todo lo demás. Es un hombre, Rivera, de Juan Carlos Martínez. A Tumaco le correspondieron de regalías 60 mil millones de pesos. Una barbaridad, o sea, es un montón de dinero que, por supuesto, si fueran bien invertidos, esos dineros servirían para aliviar una gravísima y penosa situación social que atraviesa ese puerto. ¿Ha averiguado el gobierno acaso qué ha pasado con esos 60 mil millones y se los han robado en buena parte o para dónde se fue ese dinero?
Darío, usted toca un punto que a mí me parece sustancial y es lo que va a suceder en este lanzamiento hoy de la operación Atlas. Y es que la sola presencia de la fuerza pública, si bien es necesaria, es una condición necesaria, no es una condición suficiente para traer estabilidad y prosperidad a las regiones. Tiene que ser un esfuerzo interagencial, donde llega la fuerza pública primero y después el resto del Estado, el posconflicto, llega el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte y por supuesto la justicia para el buen y transparente funcionamiento de las instituciones locales. Ese es un gran problema que oculta la violencia en ciertas zonas de Colombia. La violencia oculta el mal funcionamiento institucional local, empezando por la falta de transparencia. Entonces, sí, efectivamente en Tumaco se necesita no solo la presencia de la fuerza pública, sino un gran esfuerzo de justicia para hacer muy transparente toda esa administración local, no solo del municipio, sino de esa zona y otras zonas de Colombia afectadas hoy todavía por altos niveles de inseguridad.
También se denunció aquí por parte de la Fundación Paz y Reconciliación. Han mandado, ahora mandar 2.000 hombres, ya van casi 900.000, y total van a ser 8.900 en la zona. Y le preguntábamos a la gente de Paz y Reconciliación, hombre, ¿y dónde está el Estado frente a la presencia de 550 hombres de 12 bandas y grupos criminales, incluyendo el ELN? 550 hombres que están y se sabe quiénes son los cabecillas, ¿pueden más que 9.000 hombres? ¿Pueden más que el ejército y el Estado colombiano? Yo, aquí hay un elemento que se llama corrupción. Corrupción. Averigüe usted por qué no se hacen los operativos, quiénes son los comandantes, cómo funciona eso, etcétera, etcétera. Es que estamos hablando de una cosa muy seria. Un 550 tipos criminales contra 9.000 hombres de la fuerza pública, lo mejor del ejército, de la marina, de la policía. O sea, el Estado en pleno. ¿Seremos capaces, ministro?
Con seguridad que somos capaces, a pesar de una geografía que usted conoce, Darío, bien cómo es esa zona fronteriza con Ecuador y cómo es la zona de montaña y después hacia la costa pacífica en el sur del país. Pero con seguridad podremos, tenemos las fuerzas más poderosas, mejor entrenadas, con mayores facilidades, con mayores capacidades de movilidad y con buena inteligencia. De manera que lo importante ahora es que no sea solo la presencia de la fuerza pública, sino también del resto del Estado, que haya ya un cambio, una diferencia. Pero para ilustrarle qué es lo que le quiero decir, allá el Estado llevaba muchos años sin aparecer. Cuando entramos a la franja de los 10 kilómetros que se acordaron con Ecuador de no intervenir en materia de cultivos ilícitos cuando estaba la fumigación aérea, usted lo recuerda, encontramos matas de coca de 6, 7 metros, es decir, matas que no habían sido visitadas por el Estado para su erradicación o su sustitución durante más de 20 años. Eso es así, esa zona de Nariño ha sido históricamente una zona amable con el crimen, para ponerlo de alguna manera. Ahora lo que estamos haciendo es ir a esas partes donde nunca se había ido, donde eso estaba en manos de la criminalidad. Ahora allá está por primera vez un brazo del Estado, que es la fuerza pública. Detrás de esa primera de esa primera presencia debe estar el resto de la agencialidad pública y, por supuesto, las instituciones locales, con una responsabilidad muy grande en eficiencia, en conocimiento de las comunidades y, por supuesto, en transparencia.
Ministro, ¿y esas matas de 6 y 7 metros de altura no las violan los 7,000 y pico de hombres que han estado durante todo este tiempo allá, ni los alcaldes, ni nadie vio eso?
No, por supuesto que lo verían, pero no se hizo absolutamente nada, porque precisamente había esas dificultades en la fumigación aérea, y eso hizo que eso fuera una franja que realmente no estaba con presencia del Estado de ninguna naturaleza. Pero eso afortunadamente se corrigió el año pasado hicimos cerca de 20,000 hectáreas de erradicación en esa zona de Nariño, 20,000 hectáreas que nunca habían sido vistas formalmente por la acción del Estado.
Ya que habla de fumigación, ¿cuáles son las estadísticas oficiales? Porque hay disparidad de criterios, hay gente que dice, no, el gobierno no está diciendo la verdad. ¿Cuáles son las que tiene el Ministerio de la Defensa?
¿Sobre qué, Darío?
Sobre erradicación voluntaria y sobre erradicación forzosa.
Bueno, sobre erradicación forzosa cerramos el año con 52,500 hectáreas erradicadas, 3,000 más de repaso, porque hubo resiembra o errores en la erradicación, y consideramos que la resiembra puede haber estado en el orden del 10-12%. De manera que ahí hay un neto cercano a las 50,000 hectáreas de erradicación forzosa de verdad. La meta para este año es 65,000, y ya arrancamos ayer otra vez la campaña en pleno. En materia de sustitución, hasta donde mis noticias llegaban a terminar el año, estaba una certificación de Naciones Unidas de alrededor de 9,500 hectáreas ya erradicadas voluntariamente. Ese es un programa de sustitución que ha crecido muchísimo en familias y que yo creo que debe tener ya a estas alturas de enero unas muy buenas cifras de erradicación voluntaria también.
Pero eso dista mucho de lo que se había prometido el año pasado.
Pues en lo que toca a la erradicación forzosa, al contrario, pasamos la meta, que era 50,000, fueron 52,500.
No, hablo de las voluntarias.
Ahí las metas de familias se cumplieron, y yo creo que la meta de hectáreas, que era un año después de iniciar el programa, es decir, hacia el mes de abril, mayo de este año, pues probablemente se cumplirán, y tal vez con exceso.
Doctor Luis Carlos Villegas, ministro de la Defensa Nacional, muy amable por estar en los micrófonos de Caracol, y le reitero nuestros mejores deseos para usted y los suyos.
Gracias, Darío. Yo le agradezco mucho esta conversación que hemos tenido, y que los oyentes tengan la certeza de que la acción de la fuerza pública no cesa en ninguna parte del territorio nacional. Muchas gracias.